Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? A las 3:30 de este martes 23 de julio del año 2024 arrancamos Deportes COPE para la provincia de Pontevedra con muchas cosas que analizar, porque hay noticias, muchas noticias y muchos sonidos que escuchar en relación al Celta. Estamos en verano, así que tenemos el deporte de la vela en pleno apogeo y además estamos a escasas horas de que arranquen los Juegos Olímpicos, digámoslo así, de manera extraoficial. De manera oficial podemos decir que empiezan los Juegos una vez que se celebra la ceremonia de inauguración y para ello todavía tendremos que esperar al próximo viernes. Pero desde mañana ya tenemos deportes, ya tenemos competición olímpica en la capital de Francia, en París. Así que vamos a analizar muchas cosas porque tenemos hoy mucho deporte preparado para vosotros hasta las 4 de la tarde gracias a un fenómeno como Rodrigo Rodríguez, que se deja todo lo que tiene y más. Cada vez que está en el control de sonido, con el saludo de quien nos habla, de Santi Peón, 31 minutos por encima de las 3 de la tarde. Bienvenidos a esta edición de martes de Deportes COPE en la provincia de Pontevedra.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Hay mucha, mucha información en relación a la primera plantilla del Real Club Celta en estas últimas horas. Sin ir más lejos, en temas de mercado, que es lo que ocupa principalmente nuestro tiempo a estas alturas del verano, porque estamos a 23 de julio, la salida de Manu Sánchez, cedido una temporada desde ya al Deportivo Alavés, curiosamente al que será el primer rival en el primer partido oficial de la próxima temporada, de la temporada 24-25 para el Real Club Celta. Manu Sánchez se marcha a Vitoria para jugar cedido en el Deportivo Alavés. Uno de los nombres propios en lo que tiene que ver con las llegadas, sin duda de estas últimas horas, el de Borja Iglesias y el acto que el Celta le organizó esta pasada tarde bajo un sofocante calor en las instalaciones deportivas de Amadroa. Sin duda, hay que reconocer, yo lo digo muchas veces, soy muy crítico con el Celta, pero cuando las cosas las hacen bien, también lo decimos. Un evento muy especial y muy bien organizado por parte del Celta. Empezando por el lugar elegido, por Amadroa, donde tantas horas pasó de chaval y entrenando después para convertirse en ese gran goleador del Celta B que dio el salto al fútbol profesional el propio Panda. Importante por la presencia de aficionados. Entre 500 y 1.000 aficionados se dieron cita en las gradas de las instalaciones de Amadroa. Importante por el talante mostrado por el propio protagonista, por el propio Borja, que estuvo un buen rato y sin prisa firmando autógrafos y haciéndose fotos con todo aquel que se lo pedía. Importante y curioso por los detalles y por las sorpresas que tuvieron lugar en el acto de puesta de largo. La presentación será mañana por la tarde en la sede para los medios de comunicación, pero este primer acto, digámoslo así, de puesta de largo de Borja Iglesias. Detalles como la de aparecer conduciendo ese Seat Panda que desde finales de la semana pasada estaba aparcado, evidentemente como reclamo, en la puerta de la sede. El propio Borja Iglesias entró en el césped artificial, en el campo de césped artificial de la Madroa, conduciendo ese Seat Panda y con sorpresas tan especiales como la que le dio su abuela Teresa, que apareció de repente en mitad del acto para hacer llorar a un muy sonriente, pero también emocionado, Borja Iglesias. La abuela Teresa, la abuela de Borja, nos dejó un momento muy emotivo, pero también muchas risas a los asistentes.
Pues eu tô encantada, porque tanto sufrí cando marchou que é un bueniño. É moi bo, moi bo, moi bo. E pa min foi buenísimo. É o que eu xujaba con ele cando era pequeno no pasillo da casa e mandábame un bolonazo ás pernas. E eu, ai, Borjiña, por Dios. Abuela, ¿Te duele mucho?
Imposible no enamorarse de la abuela Teresa, de la abuela de Borja Iglesias. Un Borja que estaba muy feliz, estaba radiante, estaba contento, pero también, insisto, estaba emocionado. Más cuando tuvo que mostrarse agradecido con toda esa gente que tiene cerca, con su familia, que tanto le ha apoyado cuando las cosas en el fútbol sucede tantas y tantas veces vienen torcidas.
Era miña familia pretiño, pois, imagina, despois de tantos anos, bueno, tamén a miña boa, que bueno, xa fai moito tempo que a vexo dúas veces o ano, como moito, agora estar aquí o carón dela e poder, o que sei, pois, estar unha tarde con ela sentado falando de, pois, de dos pelotazos que lle daban no, nas pernas, pois, para min é... El lujo, ¿verdad? De que esto es muy feliz.
Le costaba contener las lágrimas a Borja Iglesias. El Panda, agradecido a su familia y agradecido a esos futbolistas de la actual plantilla del Celta que en algún momento descolgaron al teléfono para, cuando la negociación estaba en plena ebullición, decirle: Panda, tu sitio es Vigo.
Bueno, agradeceros todo apoyo, todo cariño, agradecer moito o esforzo dende Mariana ta Secretaría Técnica, Dirección Deportiva, a Claudio, a Iago, a moitos, a Kevin. A verdade é que se tiñan un pouquiño de posibilidad de convencerme, pois eles intentaron o con todo, e a verdade é que estou moi feliz de estar hoxe aquí. Espero devolver todo ese cariño con moito traballo, con ilusión, o que ya vivamos unha temporada ilusionante, porque creo que merecemos todos.
Mensaje recurrente del Panda, de Borja Iglesias: se siente como en casa, se siente muy, pero que muy feliz.
La verdad es que síntome muy ledo, muy orgulloso de estar hoy aquí, porque, bueno, fai xa uns cantos anos tiven que sair. La verdad es que durante todo este tempo, siempre pensé, no terei a oportunidad o momento de vivilo. La verdad es que hoxe estar aquí para min é moi importante, é un momento moi especial dende que son un neno prácticamente.
Tantos años después de su salida, cuando era todavía futbolista del conjunto filial del Celta B, para volver ahora a todos los efectos y convertirse seguro en un futbolista destacado, importantísimo en su primera plantilla. Al final, en Amadroa, el Panda se sentía casi como en casa.
É certo que hoxe, cando cheguei pola mañá, a miña sensación era de que non marchara. É un sitio moi especial, é onde tiven a posibilidade de facer o meu soño, de debutar na Liga. Bueno, sempre tiña ese pensamento de decir que efímero foi, non? Uh-huh. Poder agora estar de verdade, pois, é a hostia, verdade.
Mañana, Borja Iglesias, despois deste primer acto organizado, bien organizado, insisto, por parte del club, por parte del Celta, mañana ya a las 4:30 va a ser presentado ante los medios de comunicación. Una apuesta de largo, digámoslo así, más oficial en el Salón Regio de Asede para los medios informativos. Y hasta mañana, en la Ciudad Deportiva Fouteza, bajo un calor sofocante, creo que si digo sofocante me quedo corto porque era terrorífico, por encima, muy por encima además, de forma holgada de los 30 grados, Celta 2, Sporting de Gijón 1, partido, tercer partido de la pretemporada del conjunto celeste, que empezó perdiendo gracias al gol que para el equipo asturiano hizo Jordi Caicedo, pero que remontó con los tantos anotados por Tasos Dubicas, que ya lleva 4 en lo que va de pretemporada, y de Franco Cervi, que en el minuto 89 anotó el 2-1 definitivo. Entre las noticias destacadas de un partido que nos dejó pocas cosas, los minutos para Hugo Sotelo, que después de todo lo sucedido la semana pasada ya entrena y ya juega bajo las órdenes de Claudio Giraldez en el primer equipo. Vamos a escuchar al entrenador de la primera plantilla, vamos a escuchar a Claudio Giraldez. De antemano, lo reconozco, tengo que pediros disculpas. Lo normal hubiese sido llegar con tiempo a la emisora y desgranar y contaros lo más destacado de lo que ha dicho el entrenador, pero ha sido, lo reconozco, por una cuestión de espacio-tiempo absolutamente imposible. Y como considero que Claudio ha dicho muchas cosas interesantes en este momento de la pretemporada, refiriéndose a algunos nombres propios de manera muy concreta, como la situación de Aidó, como por qué, por ejemplo, hoy no jugaba Iván Villar, qué está pasando con Guaita, o por dónde pasa el futuro de Kevin, ha respondido a todas estas cuestiones Claudio Giraldez, al que escuchamos, insisto, hace cuestión de minutos, cuando ha terminado ese tercer partido de pretemporada con victoria del Celta, en un partido con muy poca historia, 2-1, frente al Sporting de Gijón.
Bueno, claro, ¿qué valoración faz de esta victoria diante do Sporting e do partido feito?
Bueno, una prueba más Para mí, con demasiadas cosas negativas, no me gustó demasiado lo que vi, pero bueno, en proceso de construcción, sí es verdad que por ser positivo, creo que en bloque bajo estuvimos bien, los regresos fueron buenos, un día mucho calor, y bueno, contra un equipo que te incomoda mucho, no tapar esto el partido, no fuimos capaces de salir de ese press ni dominarlo, y bueno, nos mantuvimos en el partido, es verdad que el gol es un regalo nuestro, el gol de ellos, y a partir de ahí ya empezamos a ir un poquito más apurados, hasta ahí no había estado mal. Y nada, acumulando minutos, tiempo juntos y evaluando también a los jugadores.
¿Esas cosas que no te gustaron pueden tener que ver con la temperatura, 30 y pico grados que estábamos ahora?
Sí, evidentemente lo que queremos hacer nosotros en cuanto al press, yendo con Nova Pares, como van ellos, que creo que es más fácil referenciarte, pues tienes que estar fresco de patas y todo fresco de mente para ir reajustándote. Ellos movieron muy bien cambiando de salida de 3 a salida de 4 y nos costó demasiado ajustarnos. Pero bueno, creo que cuanto más cansado estás, más tienes que pensar, y hoy creo que no hemos estado bien en ese aspecto.
Claudio, en el aspecto positivo, jugadores que a lo mejor parece que no tienen tan claro su continuidad en el Celta, como Carreira, Alfon o incluso Javi Rueda, que está peleando por 10 minutos, imagino que te están poniendo muy complicadas las cosas.
Sí, los jugadores saben que están en un proceso ahora mismo de intentar quedarse en la primera plantilla, creo que también se nota en las ganas, en la ambición, y que conocen mucho lo que hacemos nosotros, y creo que también les ayuda a aclimatarse más rápido. Estoy contento con el rendimiento de la gran mayoría de jugadores y no tengo el problema de no tener jugadores, sino que tenemos jugadores de sobra con buen nivel.
¿Y la noticia más positiva es el regreso de Hugo Soto y la dinámica del primer equipo?
Sí, pues, estoy contento porque pueda estar con nosotros, creo que le viene bien ir acumulando minutos, estar en nuestra dinámica y ojalá sea de aquí al final.
¿Estás probando a Mingueza en lo medio? ¿Cómo ves ahí?
Bueno, creo que Mingueza tiene la capacidad de poder jugar en muchos sitios porque tiene calidad y entendimiento del juego para hacerlo. Evidentemente ahí es una posición en la que no juega mucho y le va a costar, va a necesitar más tiempo, ya no solo en cuanto al entendimiento, sino a aclimatarte físicamente. Y paso hasta la pretemporada también para ir viendo y para ir a los jugadores que somos polivalentes, como Manquillo, como Carrera, como él, pues ir viendo las distintas posiciones para que nos puedan dar servicio en las necesidades que pueda tener el equipo.
Anunció esa llegada de Borja y dubicas 4 goles. Creo que también saber que hay que estar enchufado si quiere tener un puesto en el equipo, ¿no?
Sí, ya sabéis que soy defensor de la competitividad entre todos. Creo que es bueno que tengamos muchos jugadores en cada una de las posiciones para poder aumentarnos el nivel entre nosotros. Y bueno, pues es una buena noticia que vayan haciendo gol, pero sobre todo me quedo con que vayan trabajando, que vayan entendiendo lo que hacemos, porque al final los goles hay que usarlos en la liga.
Pues nos vimos a Borja, porque acaba de llegar. ¿Podremos verlo vendres?
Sí, a ver cómo. Todavía no había jugado ningún partido, no había hecho ninguna sesión con nosotros, no nos parecía bueno ni para él ni para el equipo que estuviese en el ritmo con los demás, pero si todo va bien, el viernes empezará a tener minutos.
Cuéntanos un poco cuál es la situación de Kevin, porque es el tercer partido, es la segunda vez que lo dejas fuera de la convocatoria. ¿Qué tienes un poco en la cabeza con Kevin?
No, tenemos que ir viendo jugadores que, como me preguntaba antes Alberto, pues que llevan menos tiempo sin estar aquí, que tenemos que verlos en la dinámica del primer equipo, y de momento pues estamos decidiendo eso en cuanto a las convocatorias del partido. No significa nada más, hay procesos abiertos para todos los jugadores del equipo hasta que acabe el mercado, veremos qué va pasando, y simplemente porque no pueden jugar todos, tenemos demasiados jugadores.
Es un poco el mensaje también del final del último partido, con todo lo que pasó, ese supuesto teórico homenaje. ¿Estás dando un poco a entender que es un jugador que para esa posición tiene menos opciones que sus compañeros?
Tiene que entender que estamos en un proceso como todos los compañeros y que yo tengo que decidir quién sale cada fin de semana o cada partido a jugar, y lo del año pasado no tiene nada que ver. Simplemente no había jugado conmigo, creí que era justo que ese partido lo jugase porque trabajaba muy bien, entrenaba muy bien y creía que tenía que darse.
O se fixo oficial a saída de Manu Sánchez, coa baixa de Ristić, non tes un zurdo especificamente aí, máis que poder utilizar algún xogador recolocado, é algo que crees que hai que reforzar ou que realmente creo que tes abono?
Bueno, Ristić de mañana empieza con el equipo, ya no es nada preocupante, ojalá tenga la continuidad que no tuvo el año pasado. Confiamos en su nivel, confiamos en el nivel de muchos jugadores que pueden jugar ahí, ya no solo Hugo, que es el que más lo está haciendo, sino como hemos visto hoy Manquillo, Carreira el otro día, Mingueza. Bueno, creo que todos ahora mismo con la versatilidad de los jugadores estar cubiertos en todas las posiciones, y si en el mercado nos aparece algo que nos pueda complementar, evidentemente lo haremos.
¿La situación de Tayo Allende tiene que ver con lo físico o es una
distinta? Sí, no, ha entrenado al ritmo del equipo todavía, ha tenido alguna molestia, pero nada preocupante, ya está empezando la dinámica del equipo y veremos qué va pasando también con él. Veremos qué va pasando y qué necesidad vamos a tener y qué va pasando con cada uno de los jugadores, ¿no? Yo estoy contento con la plantilla que tengo, los jugadores que tengo, y ojalá pues todo el mundo pueda estar en un sitio en el que pueda rendir y mejorar, y veremos cada uno de los casos y también las necesidades de los jugadores, lo que ellos necesiten, si son capaces de asumir el rol que pueden tener aquí.
¿Cómo has visto al Sporting?
¿A cuál contestas?
A
él.
Le iba a preguntar por los porteros, por Guaita, por Iván, que no me están llamando.
No, Iván el otro día en el calentamiento tuvo un problema en el dedo, en principio el viernes estará, y Vicente ya con una molestia en el hombro desde el año pasado, a final de temporada, y lo estamos yendo con calma. También está empezando a conocer el grupo, no es nada preocupante, estamos tranquilos, y también queremos ver a Marc, acaba de llegar, y queremos verle competir, y bueno, creo que estamos bien cubiertos ahí.
¿Qué opinión te merece el Sporting y también si has visto a alguien destacado por encima del resto?
No, creo que han trabajado muy bien, que tienen una muy buena plantilla, un gran cuerpo técnico, creo que Rubén es un entrenador muy preparado, que es capaz de cambiar mucho los planes y ser capaz de, tanto a nivel defensivo como ofensivo, ser imprevisible. Creo que van a hacer un gran año y creo que lo merecen también por la historia, por el club, por la afición. Y ojalá le sea todo lo mejor al Sporting, en especial a Rubén, que es amigo y que creo que lo merece.
Claudio, lleváis ya 3 partidos de pretemporada, Idu aún no ha tenido minutos, entró allí, no sé si llegó a entrar en la convocatoria contra el Vizela. ¿En qué momento está? ¿Cuándo crees que puede empezar a tener minutos?
Bueno, está completando con el equipo, sí es verdad que es una lesión que hay que ir con calma porque te permite, pero todavía no estás al 100% hasta que vaya cogiendo dinamismo ese tendón, y ojalá pues al final de la pretemporada podamos verlo ya a nivel de los demás, pero creo que, y más con un jugador tan físico como él, necesitamos un poquito de tiempo. El entrenamiento le está viniendo bien y también tiene que estar cómodo él para poder jugar. El otro día le metimos porque era un viaje para que pudiese estar en dinámica con los demás, sabiendo que si no pasaba nada no iba a participar, y hoy bueno, entrenó con los que no jugaron y ojalá pues dentro de poco lo podamos tener en dinámica real con los demás a su mejor nivel, que lo vamos a necesitar.
De tus palabras deduzco que entonces es complicado que Idu juegue durante la pretemporada o simplemente
no, sí, tiene
opciones en los últimos partidos.
Sí, participará, si todo va bien, si es un proceso, pero creo que tampoco nos tenemos que marcar plazos en una lesión tan comprometida como la de él, que aparte tuve la gracia de vivirlo yo como jugador y se lo puñetera que es, y tienes que ir con calma porque puedes estar 2 días muy bien y no queremos tampoco generar unas expectativas con él y con nadie que a lo mejor le haga ir más rápido y que tenga que volver a parar. Queremos que cuando arranque para quedarse.
Pues ahí estaban los protagonistas, todos los nombres propios, analizado cada situación por situación en el sonido, en la voz de Claudio Giraldes, Sotelo, Aidó, Ristic, Guaita, Villar, Kevin. Bueno, pues ahora ya situaciones personales, de lesión o incluso de cara al futuro inmediato, al final de este mercado de verano, todas ellas analizadas por el entrenador del Celta. Su homólogo en el Sporting de Gijón es, desde este mismo verano, otro vigués. Rubén Alves tiene el difícil reto de intentar pelear por el ascenso con el Sporting de Gijón. Hemos tenido la oportunidad de charlar con él una vez finalizado el partido en la Ciudad Deportiva Fouteza y preguntarle, como vigués y como buen conocedor de la cantera del Celta, qué piensa del momento que está viviendo la primera plantilla con Claudio Giraldes como entrenador y con la irrupción, más allá de los de siempre, los futbolistas ya consagrados en el primer equipo, la irrupción de gente como Sergio Carreira, como Sotelo, como Damián, como Pablo Durán, como Hugo Álvarez. Esto nos ha dicho sobre la situación que vive a día de hoy el Celta, Rubén Alves.
Pues me parece idílica la situación que se vive actualmente, ¿no? Un técnico de la casa que los conoce, que ha crecido con ellos, que le está dando muchas oportunidades a los jóvenes, que además los jóvenes están, la mayor parte de ellos, demostrando que tienen la capacidad para poder jugar en primera división, aunque tengan sus altibajos, están demostrando ese talento, y creo que es la política de crecimiento, ¿no? Hacerte fuerte desde lo que tienes en casa, para después incorporar piezas que no puedas tener y que den un salto de nivel.
Mucho Celta a caballo entre el mercado y la pretemporada, que para eso estamos algo más de mediado el mes de julio.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Y del resto de nuestro fútbol contamos una nueva incorporación en el Pontevedra que está desde ayer de pretemporada. Javi Rey, un futbolista que entre otros quizá le recuerdes porque estuvo varias temporadas defendiendo la camiseta del filial del Real Club Celta, estuvo también en el Club Deportivo Lugo. Hablamos de un centrocampista principalmente de corte defensivo. Incorporación confirmada por parte del equipo Granat. Y esta mañana se ha sorteado el calendario de la primera y la segunda federación. Para nuestros equipos en la segunda categoría de la Real Federación Española de Fútbol, la primera jornada va a ser la siguiente. El Pontevedra se va a estrenar como local, en casa, en Pasarón, recibiendo al Valladolid Promesas. Y por su parte, el Coruxo lo va a hacer a domicilio. Se va a enfrentar con el Real Avilés, uno de los equipos que mejor plantilla ha confeccionado en lo que llevamos de verano. Además, ya conocemos más detalles de la pretemporada de La Rosa, que ya conoce a sus rivales para todo el verano, con alguna fecha pendiente en función de la Copa Federación. Por ejemplo, va a jugar un partido frente al Alondras, precisamente correspondiente a esa Copa Federación. Además, se va a enfrentar con el Portonovo, con el Celta Fortuna, con el Depor Fabril, el segundo equipo del Deportivo de La Coruña, con el Umia, y también se enfrentará con el Céltiga en el Salvador Otero, en Ailla. Otros temas del otro fútbol que aquí te contamos en Deportes Cope para la provincia de Pontevedra.
Deportes. Deportes. Cope en la provincia de Pontevedra. Deportes. Estar informado.
Y lo decíamos en el arranque de nuestro programa, se nota que por fin, por lo menos eso digo yo, por fin ha llegado el verano, aunque hoy es verdad que hace demasiada calor, y quizá por eso hoy traemos mucha vela. Por ejemplo, saludamos a nuestro siguiente protagonista, el presidente de la Real Federación Galega de Vela, Manuel Villaverde. Hola, presidente, ¿qué tal? Buenas tardes. Le llamábamos, presidente, para hacer balance del Mundial Juvenil que se disputó en aguas de Vilagarcía de Arousa, en la Ría de Arousa, durante la pasada semana, y que me consta que ha sido un total y rotundo éxito, presidente.
Bueno, pues sí, ha sido un Mundial maravilloso, con gente joven, como es más bonito. Fueron unos días espléndidos para Galicia, para España, de acoger toda esta gente, y con nuestros españoles también en plena regata.
Y con un retorno además muy positivo a nivel social, a nivel deportivo, y tengo entendido que incluso a nivel económico también, todos satisfechos, ¿no?
Pues la verdad que sí, calculamos un retorno económico de 1 millón y algo de euros para el pueblo. Se cuenta que hay gente que está en está hospedada, comidas, equipos, material para las embarcaciones, todo eso va sumando. Y, bueno, bien, yo creo que es lo que hace falta, ¿no? Que este tipo de eventos nos traigan esa repercusión.
¿Cuál es el feedback que ha recibido como presidente de la Real Federación Galega de Vela?
Perdón que no te escucho. ¿Sí?
No sé si ahora me escucha, mejor, ¿no?
Sí,
le preguntaba, presidente, que cuál es un poco el feedback que ha recibido como presidente de la Real Federación Galega de Vela, un poco de los organismos de vela a nivel internacional, después de la organización tan exitosa de este Mundial Juvenil.
La verdad que estamos sorprendidos, porque todo el mundo son alabanzas. La verdad que estamos muy sorprendidos. La gente ha quedado encantada, las federaciones nos han felicitado, y nuestras instituciones están encantadas. La verdad que no esperábamos, bueno, siempre que hacemos algo de esto tampoco esperamos, intentamos hacer lo mejor que podemos, pero no esperamos, en fin, una repercusión como fue en este caso este Mundial.
Malteses, belgas e italianos, lo contamos en nuestro programa de ayer, son los que se han repartido el pastel en 49er FX y Nagra 17. La única pega quizá que podemos poner es que Galicia no hubiese conseguido estar un poquito más arriba, ¿no, presidente?
Bueno, sí, pero bueno, esto es la vela. A veces en tu propia casa no te salen bien. Bueno, creo que hubiésemos preferido, pero bueno, tiempo al tiempo. Hay una cosa importante que posiblemente esta sea la base a nivel nacional del 49 R y FX, o sea que bueno, ya con eso solo, pues poco a poco iremos haciendo cantera.
La última, presidente, y no le molesto más, está muy en boca de todo el mundo el tema de que arrancan los Juegos Olímpicos, y además tenemos a una regatista, a una deportista del mundo de la vela como Tamara Echegoyen, que además va a ser abanderada de la delegación española.
Pues sí, sí, Tamara va a ser la abanderada junto con el de piragüismo. Y esperamos y deseamos todos, tanto gallegos como españoles, de que sea la próxima medalla de oro.
Ojalá que así sea. Ahora la vamos a escuchar además, porque esta mañana ha concedido rueda de prensa precisamente en la previa del inicio de los Juegos Olímpicos. Don Manuel Villaverde, presidente de la Federación Galega de Vela, muchísimas gracias por atender en directo la llamada de COPE.
a vosotros por atender la vela. Muchas gracias. Un abrazo fuerte.
Y además, hemos estado muy pendientes durante esta mañana a un evento que ha tenido lugar, como casi siempre, cuando hablamos del mundo de la vela, en uno de los clubes de referencia de nuestro país, como es el Monterreal Club de Yates de Bayona, que ha presentado el trofeo Conde de Gondomar, que se disputa desde este jueves, día 25, y hasta el día 28. Alechu Retolaza nos cuenta cosas importantes sobre una regata que cumple 49 ediciones.
Sí, sobre todo porque es la única regata larga que hay en el norte de España de máximo nivel. Y además ininterrumpidamente, porque no es fácil llegar a 49 años haciendo siempre esta misma regata. Además, incluso en la pandemia podemos hacerla, con lo cual es todo un privilegio el llegar hasta aquí, sobre todo por toda la gente que empezó con esta idea de hacer una regata complicada como es ir a Finisterre y volver.
Y además, Alechu Retolaza, que es el vicepresidente del Monterreal de Bayona, nos ha adelantado que no solo viene buen tiempo para el resto de la semana a nivel meteorológico, sino que encima se espera buen viento, a ver si lo digo.
Y bueno, parece ser que las condiciones que nos dan para el jueves de viento, posiblemente, si no hay ninguna cosa rara, lo podrían batir. Con lo cual es algo, un incentivo nuevo que tiene esta regata, que se pueda batir pues este tiempo. Dan unas condiciones bastante potentes de viento, además el viento parece que se aguanta hasta la tarde-noche, con lo cual esperamos que la subida sea una subida bonita, con sol.
Y a escasas horas de que arranquen los Juegos Olímpicos de París, esta mañana hemos tenido rueda de prensa del equipo de vela, de la delegación de vela que va a representar a nuestro país, entre ellos la abanderada, insisto, Tamara Echegoyen, que hace esta previsión de las medallas que para la vela olímpica española pueden caer en estos Juegos.
Las previsiones se marcan en función, ¿no?, de un parámetro objetivo, que es los 4 años anteriores y la capacidad que tiene el equipo olímpico español para subirse a los podios internacionales. Por lo tanto, yo creo que para mí es un gran factor a tener en cuenta, y soy positiva con el hecho del resultado que va a tener el equipo español en estas aguas de Marsella. Y, hombre, no soy adivina, no sabré decir el número de medallas que conseguiremos, pero yo creo que una gran alegría daremos al país.
Una, seguro que más de una, Tamara. Una Tamara Echegoyen que además avanza, que va a poner en práctica en esta edición de los Juegos Olímpicos de París todos los aprendizajes que a nivel personal y deportivo le han ido dando sus anteriores participaciones en otros Juegos Olímpicos. Ha habido, como siempre cuando hablamos de la vida de los deportistas, momentos muy buenos y momentos malos, de los que Tamara Echegoyen siempre ha sido capaz de sacar conclusiones.
Llegar a unos Juegos Olímpicos, en nuestro caso, con opciones de luchar una medalla y, bueno, tenerlos hasta el último día y quedarse 4, pues es muy doloroso. Y si decimos lo contrario, estaremos engañando. La realidad es que yo creo que siempre decimos que el tiempo pone todo en su lugar y así lo hace, pero de vez en cuando también hay que dejarlo, ¿no? Que te ayude a gestionar esas emociones, y cuando luchas mucho por conseguir un objetivo y no lo haces, pues evidentemente es doloroso. Y es un poco lo que aprendí en Río, que me llevó un poquito más de tiempo, y en Tokio me ayudó a relativizar todo un poco más rápida. Pero el duelo lo pasamos.
Y evidentemente se acerca la fecha, se acerca ese viernes a las 8 de la tarde, cuando por el río Sena, por primera vez en la historia, se celebre fuera de un estadio olímpico la ceremonia de inauguración de unos Juegos. Portando la bandera estarán Marcus Cooper y nuestra Tamara Echegoyen, que ha intentado distraerse en estas últimas semanas, pero reconoce que piensa en el momento de este próximo viernes y se le ponen los pelos de punta.
Bueno, la realidad es que el hecho de ser abanderada es emocionante, sí que emociono cuando hablo con ellos, pero tengo que confesaros que desde que llegué a Marsella, o incluso cuando estábamos haciendo la ruta final en Santander, estamos tan centradas en lo que tenemos que hacer para llegar preparadas que casi ni me acuerdo. Supongo que cuando llegue el momento, o cuando viajemos, ¿no?, hacia París, las emociones florarán, y espero disfrutarlo como se merece, porque la verdad es que me siento muy afortunada de poder representar ese papel en la ceremonia de apertura.
Y damos un último apunte antes de bajar la persiana de nuestro programa. En el mundo del balonmano, División de Honor Plata, en el Cisne se confirma otra renovación. Javi Vázquez también seguirá la próxima temporada. Con este apunte del Polideportivo de Balonmano cerramos nuestro Deportes Cope para la provincia de Pontevedra de hoy martes. Mañana nos vamos a acompañar porque empieza Manolo Lama y todo su equipo con la programación de los Juegos Olímpicos. Mañana ya tenemos a un combinado nacional en disputa en los Juegos en París, así que mañana no tenemos programa. Os contamos más cosas el jueves, como siempre, a las 3 y 25. Gracias por estar otro día al otro lado de la radio. Feliz tarde para todos. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.